I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuego o podcast, o bueno, lo podéis definir como buenamente queráis. Estamos en el 719, hoy es martes, 27 de junio, estamos acabando este mes, estamos acabando ya la mitad de este año, de este 2023, y lo más importante de todo, pues bueno, que tenemos mucha actualidad. Ahora va, arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí ya un día más. Buenas tardes para todos desde España, buenos días para la gente de LATAM, bueno, de América en general, vamos a decirlo así, porque ya cada vez nos escuchan más oyentes de Norteamérica, además lo tengo que decir, cada vez el listado de oyentes de Norteamérica va creciendo un poquito más y yo me alegro bastante de ese detalle, ¿no? De ese detalle tan bonito. Así que, buenos días, buenas tardes y buenas noches, por supuesto, también para los del otro lado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más. Gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Gracias por darle al botoncito de seguir en Spotify. Seguimos sumando. Estamos yendo más lento ya de lo que a mí me gustaría. Ya sabéis que tenemos puesta aquí la meta de intentar llegar a 5.000 seguidores antes de que cierre este 2023. Estamos casi en 4.100. No sé si eran exactamente en el día de hoy, no sé si eran 4.078, creo que han sido, lo he mirado esta mañana, pero no me he fijado exactamente en el dato, no sé si era 4.078 o 4.073 o por ahí, pero dale al botoncito de seguir, si te mola el programa deja una estrellita, bueno, en este caso 5, ¿no? No dejes una, que si no, entonces Spotify no le mola tanto, pero lo que quiero decir es que, ya sabéis que si os mola, dale al botón de seguir, suscribíos en YouTube, en Spotify dale también, o sea, en iVoox dale al botoncito también de suscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ahora cuando paren los podcasts subirán los suscriptores, dice Alex, ¿no? No sé, Alex, tampoco al final se trata de subir o no subir. Lo importante, ojo, que mejor, ¿no, Alex? O sea, sé por dónde vas. Pero lo importante, obviamente, es que sé que hay mucha gente que escucha el programa y no le da el botón de seguir. ¿Y sabéis por qué os lo digo? Porque yo soy el primero que hace eso. Os lo reconozco abiertamente. Soy el primero que ve canales de YouTube, que escucha podcasts, etcétera, etcétera. Y además os hablo de gente que consumo de manera recurrente, bastante. Y se me olvida darle al botón de seguir. Es como, ah, sí, entro, YouTube ya me lo recomienda, Spotify ya me lo recomienda, me pongo a escuchar y muchas veces digo, tío, a esta persona no le da botón de seguir. Mira, el otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, estoy escuchando a una chica que está petándolo bastante a nivel de rap, que se llama Julia Cray, es de Murcia. Canta que flipas, ¿eh? La chavala canta que flipas. Y el otro día estaba escuchando y dije, ay, madre mía, no sigo al artista, a pesar de que estoy escuchando mucho de Julia. No la sigo, ¿no? Y le di al botoncito de seguir y fui yo mismo el que se dijo, Nacho, tío, te repites todos los días al final, que también lo hago por eso, ¿no? Repito esto aquí en el programa, pero a mí también se me olvida, ¿no? Comentarlo o decirlo. Dice Alex, que no se te olvide la suscripción a The Game Kitchen. Te voy a confesar una cosa, Alex. Te voy a confesar una cosa. Se me olvidó darle hasta bastante tiempo adelante, ya en prolongado los meses. Solamente te digo eso, ¿vale? Aquí, que quede entre tú y yo. No hemos dicho nada. No te he dicho nada, pero se me olvidó darle al botón de suscribirse a The Game Kitchen en YouTube. Con eso, no te lo digo todo y te digo todo. Y te digo nada y te digo todo, las dos cosas, ¿vale? Dice para que el otro día me salió recomendado el documental de Blasphemous, que lo han puesto ya en YouTube gratis. Sí, ayer lo hablamos, está en la descripción del podcast del día de ayer, también en YouTube. Así que podéis verlo, ¿vale? Más de 12.000 reproducciones, ¿eh? Más de 12.000 reproducciones lleva ya el documental de Blasphemous. Muy, 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 muy contento. Muy contento, de verdad. Muchas gracias por todo el feedback. Yo estoy leyendo los comentarios. Siempre se puede mejorar cosas y al final la crítica es constructiva y demás. Y estoy ahí pendiente. Estoy pendiente a ver qué nos dice la gente. Por cierto, muchas gracias, como no, por las suscripciones. Ayer fue un día... Creo que se hicieron ayer al final, que lo vi ayer, cuando terminó el programa. No sé si fueron 33 suscripciones. O sea, yo flipé. Ha habido algún día que se ha hecho más, pero el día de ayer fue de los, no sé, más gordos seguramente a nivel de podcast. Es verdad que quedaba mucha gente por renovar, pero gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Sí, 33, Alex, 33. Es verdad, 33. Cuidado, ¿eh? Señor Wacky, se ha suscrito hoy, medio añito, señor Wacky, muchísimas gracias por esa suscripción de pago, de verdad, gracias, gracias. Camaleón, por aquí se suscribe, 27 meses, otro mesecito más con esta comunidad tan buena, muchas gracias Camaleón. Y muchas gracias a Samu, que se ha suscrito también con su Amazon Prime, diciendo, hablando de suscribirse. Gracias a Samu, gracias a Camaleón, gracias al señor Wacky y gracias a todos los que se suscriben. 33, ¿eh? 33, ¿cómo 33? A tope. A tope, dice, enhorabuena por el documental, trabajazo, gallina de piel. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Yo también lo vi, es increíble, súper emocionante. Ayer lo decía, el documental real es más triste todavía. Algún día, creo que tengo la versión preliminar todavía por aquí, por el PC. Creo que la tengo. Uy, mira, qué bien nos viene para que nos interrumpa Friden. Ojito, Dice para aquí Friden, ahí va un añito. Grande Friden, muchísimas gracias. Friden, tengo por aquí, creo que el borrador, Lo tengo por aquí. Tendría que pedir permiso. Pero un día deberíamos hacerlo. Si obtengo el permiso pertinente, ponerlo y verlo en directo podría ser gracioso. Podría ser gracioso. Porque ya, claro, ya. A ver, que la historia es la misma, entendedme, pero es todavía pasando lo peor el equipo, ¿no? Que es a lo que quiero llegar y a lo que quiero decir, ¿no? Que tú dices, hostia, peor que esto. Y digo, sí, peor. Se puede pasar todavía peor a nivel de complicaciones económicas, de problemas en el desarrollo, a nivel de que el juego era muy grande, etcétera, etcétera. Todavía se puede hasta pasar peor, ¿no? Eso ya en Blasphemous 2 no ha sucedido tanto, ¿no? Eso ya en Blasphemous 2, por suerte, eso no ha ocurrido. Amigos, hecha las pertinentes introducciones, valoraciones, agradecimientos. Hay una noticia que ha surgido esta pasada madrugada con motivo de la FTC y Xbox. ¿Sabéis que está en litigio? ¿Sabéis que la FTC, o Comisión Federal de Comercio y bla, 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 todas estas cosas, está en el juicio contra Xbox y la adquisición de Activision Blizzard? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que... Ahora leo todas las suscripciones, que estoy viendo que han caído un montón de suscripciones. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Que están saliendo muchos papelitos. Está saliendo... ¡Ah! Está saliendo información rica. Está saliendo lo bonito. El salseo bueno, ¿no? Como yo lo llamo, el salseo bueno. El salseo que, a nivel de usuario que le gusta los videojuegos, creo que lo disfruta. Hay una parte de mí que está gozándolo, ¿no? Esa parte que todavía queda de periodista, porque yo siempre lo digo, yo ya a nivel de periodismo no ya la parte de prensa no estoy. Pero esa parte periodística, lo está disfrutando, ¿eh? Esa parte de periodismo lo está disfrutando bastante porque, claro, al dar los datos, al dar la información, pues hay que ponerla, hay que contrastarla. Y claro, están saliendo, pues bueno, cada vez que uno de los entes habla, está poniendo de ejemplo, pues correos electrónicos, está al final dando pruebas, etcétera, etcétera. Y todo eso está saliendo a la luz. Y claro, ¿qué es lo que pasa si sale a la luz? Que nosotros lo conocemos. Dice por aquí Stropkin, está saliendo lo que cualquiera con cabeza y lógica ya sabía. Bastante de acuerdo con este comentario, Stropkin. Bastante de acuerdo. Si uno escucha los podcasts que llevamos haciendo desde hace 4 temporadas, hablando en general, no hemos errado mucho el tiro. Es más, yo creo que si vosotros mismos pillarais vuestros comentarios de Twitch de hace 2, 3 años, etc., creo que no habría mucha diferencia, yo creo que no diferiría mucho de lo que vosotros decíais a lo que está ocurriendo. Es como, vale, a veces parece que hay más planes maquiavélicos, esto lo digo yo muchas veces después de haber trabajado ya con bastantes multinacionales, que parece siempre que hay como más planes maquiavélicos, que está detrás todo súper tejido, que está todo súper medido, bien hilvanado, y que no hay, digamos que, ocasión para el fallo, que está todo súper meticuloso. Y esto lo decíamos Jaime y yo, creo que fue hace 2 semanas en un programa, que os decíamos Jaime y yo, os sorprendería cómo se trabaja en empresas multinacionales de ganar decenas de millones de dólares y de euros, o incluso centenares, o incluso miles. Os sorprendería cómo muchas veces todo esto que se piensa a nivel de usuario de ¡buah, esto tiene que ser una conspiración de no sé qué! Es como, no, es tan fácil como que no estaba medido, se improvisó y se hizo esto. Pues un poco por ahí van los tiros. Todos los correos que están saliendo es como, sí, o sea, todo lo que veíamos entraba dentro de la lógica que podríamos pensar, pues un montón de los que estamos aquí. Dice por aquí, todos los días nos informa desde el mundo de los videojocs, perdón. Dice, eso es periodismo, ¿no? En realidad sí, Paco. Lo que pasa es que esto... A ver, aquí Paco me ha dado. Esto es cierto, Paco. O sea, aquí Paco acaba de dar en el clavo. Lo que pasa es que esto yo lo tomo ya como un podcast barra programa de radio relajado. Con mucho tema independiente, con mucho juego indie. Es que, claro, Paco acaba de dar... Paco realmente lleva razón. Paco realmente lleva razón. Esto sería hacer periodismo también. Pero yo lo considero más como... Vamos a venir aquí a hablar y a charlar un ratito de videojuegos y dar al final la experiencia de gente, que no, en este caso, Álvaro, Jaime y yo, que bueno, ya estamos más fuera que dentro de la prensa. Ahora estamos, de hecho, dentro de la industria y no fuera. Pero hablar un poco sobre videojuegos, en mucho caso indie, que en mucho caso no, en la gran mayoría, y comentar un poco nuestra película. Pero sí, sí, es verdad, Paco, llevas razón, ¿eh? Dice, pero no deja de ser noticias de actualidad con algún análisis. Eso es cierto, Stropkin, eso es cierto. Ay, Paco acaba de dar en el clavo, es verdad. Esto es lo único que liga entonces al periodismo. Estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo en que esto sería lo más digamos que vinculante a lo que sería la faceta periodística. Estamos de acuerdo. ¿Qué veles son las noticias o los datos que están saliendo? Hay muchos, ¿eh? Hay mucha información que está saliendo respecto, en este caso, datos o detalles. El primero es el que tengo puesto en el título del streaming. Y no es clickbait, y además lo pongo. Porque alguno puede entrar y decir ahora mismo, esto es clickbait. No, no es clickbait. No lo es, de verdad lo digo. ¿Por qué? Porque es que hay un documento textual donde dice que Sega, en este caso, estuvo dentro del radar de Xbox. En otras palabras, Xbox estuvo interesado en comprar Sega. ¿Dónde sale todo esto? Pues vamos a poner la noticia aquí, obviamente, para que la podáis leer. A raíz de toda la información que está circulando, pues Phil Spencer envió un correo en 2020 a Satya Nadella, presidente de Microsoft, en el cual se solicitaba la aprobación para tantear a Sega Sammy la posibilidad de adquirir sus estudios de desarrollo de videojuegos. En este correo electrónico, que por cierto yo lo estuve leyendo ayer por la noche, creo que terminé Final Fantasy XVI, no me pasé el juego, es decir, llevo un 38%. Me refiero que terminé de jugar y estuve un rato leyendo con el smartphone, ¿no? Las noticias y dije, ¡ey! ¡Hostia! ¿Qué cosas más potentes están saliendo a la luz, ¿no? Voy a quedarme un rato leyendo y al final me llevé 25 minutos leyendo los correos electrónicos que han salido a la luz, ¿no? Leo textualmente, ¿vale? Creemos que Sega ha construido un catálogo equilibrado de juegos, ¿no? Dice, en segmentos con atractivo geográfico global y que nos ayudarían a acelerar a Xbox Game Pass tanto en consola como fuera de ella, ¿no? O fuera, en este caso, de la propia consola. Sega, según Phil Spencer, es la próxima adquisición más atractiva debido a su catálogo global para PC, presencia en móviles en Asia y afinidad global con la marca a través de sus IPs clásicas. Se desconoce cuál fue la respuesta en este caso de Satya Nadella, pero sí se sabe, por los documentos internos presentados durante el proceso, que Sega aparecía en el MIA, en este caso en la lista de posibles adquisiciones, de abril de 2021. Y aquí, como podéis ver, aparece en este caso el correo electrónico donde se comentan todos los detalles, ¿no? Esto es información potente, ¿eh? Información muy potente. Nosotros aquí a veces hablamos, ¿no? Y comentamos, ¿no? Sony con Square Enix, que Microsoft entre y adquiera Sega. ¿Os acordáis que hubo, creo que fue hace año y medio, unos rumores sobre que en Xbox estaban interesados en comprar Sega? No iban muy desencaminados, ¿eh? No iban para nada desencaminados después de conocerse esta información, después de conocerse al final estos detalles, donde Xbox estaba abierta a tantear a Sega para poder adquirirla, ¿eh? Para poder adquirirla. Además, os digo una cosa. Fuera más allá de compra, no compra, etcétera, estoy bastante de acuerdo con una cosa que dice aquí Phil Spencer. Y es que el catálogo que tiene Sega es muy atractivo. Yo soy de los que piensa que Sega barra Atlus ahora mismo es una de las empresas a nivel dentro del AAA que tiene mucho que dar. Me explico. Si os paráis a pensar, los juegos de Sega y de Atlus hoy en día, que si Persona, que si Shin Megami Tensei, que si ahora el Meteor este, después los Sony, que quieras o no, Frontiers, guste más o menos, ha funcionado bien en venta. Y luego sigo diciendo que la base jugable que tiene de cara al futuro es buena. Va a salir Sony Superstar, que también pinta guay. Los Yakuza están funcionando de escándalo. Metaphor, ¿no? Era, ¿no? Nunca me acuerdo del nombre, Bardo. Digo, no me acuerdo si era... Es que no me acuerdo. Era como Metaphor, ¿no? Metaphor es exactamente el nombre. Pero... en este caso, ¿vale? En este caso, es a donde quiero llegar. Tiene IPs muy atractivas. Y al final eso es lo que en este caso, en este correo, se habla, ¿vale? Se habla y se dice que era lo que molaba. A partir de aquí, están saliendo más correos, por supuesto, y más información relacionada con el juicio, ¿no? O con toda la información que está saliendo. En este sentido, desde Xbox también apuntaban que habría otras compañías ahí en el radar para poder ser adquiridas. Thunderful, Supergiant Games. Esto no me parece para nada, en este caso, descabellado, ¿no? Supergiant es la gente que hizo Hades, entre otros muchos, además de Bastión, Transistor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el que lo han petado muy fuerte ha sido Hades. Los otros lo petaron, pero Hades ha sido ya el que directamente lo ha reventado. No sé por qué me encajaba. Fijaos lo que os digo. Es uno de esos estudios que te entra dentro de la cabeza que Xbox pudiera adquirirlo por, bueno, la metodología que tiene, aunque es cierto que luego está en que ellos quisieran, digamos, que dar pie a ello, porque al final esto es lo de siempre, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo, porque tengo entendido, esto hasta donde yo sé, ¿eh? Estuve una vez viendo un documental de Supergiant, tiene una metodología de trabajo bastante peculiar, es muy familiar, ¿vale? Es muy de Game Kitchen, en este caso, en el sentido de no somos 500 personas trabajando aquí, pero los que somos nos consideramos, en este caso, familia, amigos, y no queremos que esto se abra mucho más, queremos hacer nuestro juego, queremos seguir en nuestro entorno y no nos vamos a mover de aquí. Entonces, claro, ahí habría que ver hasta qué punto, ¿no?, se hubiera podido adquirir Supergiant. Después, Niantic. Esto puede parecer también un poco loco, pero al final entrar en Niantic es entrar en una marca, como ellos mismos ponen aquí, con una infraestructura muy fuerte a nivel tecnológico. Además es fortísima, si me apuráis. También estaría Playrix y estaría Zynga, que también Zynga en este caso tiene un juego muy fuerte. Y ojo, dentro de todo esto estuvo también Bungie. Ya sabéis que Bungie terminó siendo adquirida por Play, pues Xbox la tuvo en el radar. También estuvo IO Interactive, que ahora hablaremos de IO Interactive en este sentido, porque ha salido otra información a raíz del juicio, que es muy interesante a nivel de IO Interactive. Y también estaba Scopely. Alguno es probable que cuando haya hablado aquí de Scopely o Scopely, haya dicho, hostia, mi empresa. Sí, efectivamente, amigo. Yo sé que hay muchos oyentes de este podcast que actualmente trabajan en Scopely. Así que fijaos por dónde estuvo ahí en el radar, entre otras muchas cosas, para poder realizar una adquisición por parte de Xbox. ¿Qué os quiero decir con lo de IO Interactive? Pues esta noticia que estáis viendo, según los documentos que están saliendo, ¿vale? Este Project Dragon, que ya sabéis que lo único que ha salido es esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, al parecer podría ser exclusivo de Xbox a nivel, ¿vale?, de juego. O sea, simplemente Xbox ha llegado, ha pagado el proyecto, ha pagado el desarrollo y a tomar por saco. Esto sigo diciéndolo. Yo con lo de adquirir estudios tengo tengo bastantes reticencias. Yo siempre he sido de la opinión de que si se compra un estudio es porque estás muy mal a nivel económico, ¿vale? Ya está. O te da la posibilidad de crecer mucho. Ok, yo qué sé. Ahí hay un estudio, hay 20, 30, 40 personas que se van a ir a la calle, te llega Sony, te llega Xbox, te llega Tencent, te llega Nintendo, te llega Perico el de los palotes y te dice, oye, podemos comprar la empresa y nadie de esas personas se va a ir a la calle. No cierra. Eso me parece una buena, obviamente, digamos que medida, o me parece correcto que se compre el estudio. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Prefiero que haya 40 personas trabajando antes que 40 personas en la calle. Así de fácil. Ya está. No hay más, ¿vale? Ahora, a mí lo de pagar desarrollos, ¿vale? Lo de pagar desarrollos no me parece mal, siempre y cuando, repito, le des al estudio esa posibilidad. Es decir, oye, queremos que nos hagas esto. Llegan, te dan un juego de encargo, tú lo haces. Mi dinero, tú para allá, yo para allá. Yo te entrego el juego, tú lo tienes, tú también. Estamos todos contentos, tú por allí, yo para acá. Haya paz y después gloria. Ya está. Al final, no es más que el trabajo que yo hago, por ejemplo, como autónomo. A mí me llama una empresa, yo hago mi trabajo, se lo entrego, tú me pagas, yo estoy feliz, tú estás feliz. Estamos los dos contentos. Hala, tú a tomar por culo a tu puta casa y yo a la mía. Venga, a tomar viento, a tomar por saco. Todos felices, ¿no? Pues ya está. Entonces, en este caso, parece ser que el proyecto este, de Project Dragon, sería un encargo o sería un proyecto de Xbox, ¿vale? Ahí ese dato, ¿no?, a tener en cuenta. Pero, repito, IO Interactive o IO, como lo queráis comentar, entraba dentro de las empresas que podrían ser adquiridas. Así que veremos a ver qué es lo que hay detrás que no sepamos, ¿vale? Ya supongo que irán saliendo cositas o ya se irán conociendo. En este sentido, y continuando con más información que ha salido, este titular que estáis viendo es literal, ¿vale? El jefe de Xbox Game Studios, Tim Stuart, en un correo ya de hace unos cuantos añitos, decía que era el momento de acabar con Sony a golpe de talonario. De nuevo, otro correo electrónico que se ha filtrado, correo electrónico que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Ahora os leo todos los comentarios, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, todos. Leo los más interesantes y vamos haciendo un salto, ¿no? En este sentido, este correo electrónico decía lo siguiente. Esta frase es textual, ¿eh? Esta frase es textual en el año 2019, ¿vale? Estamos en una posición única para acabar con Sony a golpe de talonario. Esta frase no la estoy diciendo yo. Esta frase es textual del correo electrónico que se ha filtrado, ¿vale? Lo digo para que quede claro. En este caso, ¿vale? El propio mandamás, ¿no? De Xbox Game Studio decía básicamente que alentaba a comprar estudios, ¿vale? Y licencias de videojuego para no arrepentirse dentro de 10 años más tarde por no haber gastado 2.000 o 3.000 millones de euros para evitar que sus competidores les adelantasen. Porque Sony, ¿vale? La consideraba como la Disney de los videojuegos. Y en este sentido, comentaba también por aquí otro detalle, ¿no? Sobre que también estaba, por ejemplo, Tencent, estaba Google, estaba Amazon, etcétera, pero ponía sobre todo el ejemplo de Sony a nivel de ser la Disney de los videojuegos. No nos vamos a ahora decir, ¡buah! Esto nos ha sorprendido a todos. ¡Buah! Estas declaraciones de 2019 nos han llamado la atención. Sería hipócrita decir que nos han llamado la atención. Justo, exacto, mira, lo ha puesto muy bien. Juan lo ha puesto, Nobody Juan, lo ha puesto en el chat. No nos va a sorprender a estas alturas cuando llevan gastado casi 80.000 millones, ¿sabes? Cuando llevan 80.000 millones gastados, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? Es totalmente lógico que en este sentido, pues bueno, estuviera ahí, ¿no? Estuviera en este sentido, ya digo, relacionado con algo que no nos llame la atención, o con algo que nos llame la atención. No, 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 amigo. Llevan casi 80.000 kilos gastados. Los 2.000, 3.000 se ha quedado corto. Obviamente, y esto ya, volviendo al punto anterior de la adquisición de estudios, al fin y al cabo, todo lo hemos visto durante estos últimos años, Xbox, al final, lo que está intentando hacer para suplir, ¿no?, la carencia de estudios propios, o mejor dicho, para aumentar el parque de estudios propios, vamos a matizar, es realmente el adquirir a empresas externas que le puedan realizar esos desarrollos, incluso aprovecharse de esas IPs que ya tienen. No hay mucha más tela que cortar, ya está. ¿Por qué digo esto? Pues eso, nos sorprende básicamente todo, ya está. Nos sorprende, nada, o prácticamente todo de la nada que de lo que ha dicho, ya está. Es que no hay más, ya está. Es que no hay mucha más tela que cortar, como digo. ¿Por qué? Porque si tú al final tienes una serie de estudios propios, y a partir de aquí, lo que haces es acompañarlo de adquisiciones, pues consigues obviamente que muchas de esas IPs que ya existen estén ahora en tu lado o estén a tu favor. Y también que estudios de, digamos, alta enjundia o de buena solera puedan producir videojuegos también, pero ahora para ti, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo con Bethesda, con Starfield, etcétera, etcétera, etcétera. O con The Elder Scrolls 6, que ya se ha dicho que no va a llegar mínimo hasta 2028. Esto también se ha confirmado. T6 no va a aparecer hasta 2028, ya lo han dicho, y que va a ser exclusivo de Xbox, que tampoco es que fuera un secreto a voces, aunque dicen, eso sí, que no saben todavía ni a qué plataforma va a salir, porque de aquí a 2028 mínimo queda mucho tiempo, es lógico. De aquí a 2028 queda bastante, bastante tiempo. Comentado todos estos datos, vamos a leer comentarios, vamos a dar aquí un poquito una ronda de comentarios a ver qué es lo que habéis estado diciendo. Quiero dar las gracias a Cobibes, que se ha suscrito desde 31 meses y dice otro mes más, aparcando el camión del dinero detrás de tu casa. Grande, Carlos. Y Raspo7, 37 meses, Raspo. De los más antiguitos del lugar por aquí, ¿eh? Ni tan mal. Dice por aquí J. Navarro, ¿pero eso de dónde sale? ¿De un cajón oscuro o del juicio por compra de Activision? Toda esta información sale de lo del tema de la FTC, ¿vale? Están ahora mismo en el litigio, están ahora mismo aportando información y está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Os acordáis del juicio de Epic contra Apple? Pues es lo mismo. Como se están aportando pruebas y se están aportando datos, todos estos datos están saliendo a la luz. Es que no hay mucho más. Al final, ya sabéis qué es lo que ocurre en este tipo de juicio, que los detalles terminan saliendo, terminan conociéndose, están todos los días en diferentes hilos de Twitter, sacando toda esta información. Y claro, si estás pendiente, es muy interesante. Muy interesante porque, coño, te enteras de detallitos, ¿no? Te enteras de esa información, ¿no? Que si te gustan los videojuegos, te llama la atención. Tampoco tienes que tomarla como si a ti te fuera la vida. Yo siempre lo digo, al final son empresas multimillonarias jugando a ser más multimillonarias. Pero como a nosotros nos gustan los videojuegos, y siempre digo que esto debemos saberlo, porque bueno, muchos de esos juegos que salen van a estar involucrados directamente a raíz de estos movimientos, pues interesa conocerlos, ¿no? Dice por aquí, más cositas, ¿no? A ver, os leo. Metaphor y Yakuza está bien fuerte, como decía. Dice, pero el tema es, ¿hubiese podido comprarla? No cuesta mucho, y no hablo de dinero, comprar empresas japonesas. Justo esta mañana, Peque Prín, no es broma, ¿eh? Justo esta mañana he estado leyendo un artículo sobre tema de adquisiciones de empresas japonesas, ¿vale? Tema de adquisición de empresas japonesas. Y en principio no debería haber mucho problema. O sea, no debería haber mucho problema si hubieran querido lanzarse de verdad a por ella. Además que justo lo comentaban, leía un hilo esta mañana que creo que era a raíz de Square Enix, ¿vale? Creo que era una raíz de Square Enix, que alguien lo estaba reflotando por el tema de Sega. Y era una información donde se daba, o era una serie de hilos de tweets donde se daban, o se juntaba muchísima información fiscal sobre este asunto. Y era interesante, pero el resumen era que habría complejidad, por supuesto, pero que se podría haber formalizado sin ningún problema si se hubiera querido, ¿no? Super Giant es uno de mis estudios favoritos, que Super Giant, a mí Hades, lo sigo diciendo. Con permiso de Ori, es el segundo juego que más me gustó de 2020. El primero fue Ori. Yo siempre lo he dicho, que Ori and the Will of the Wisp fue el juego que más me gustó en 2020. Lo disfruté como un cochino, de verdad os lo digo. Y Hades fue el segundo que más disfruté, que más me gustó. Dice por aquí José Carlos, yo estuve en Scopely. Pues mira, más claro agua, fíjate. Si lo mismo te hubiera tocado en su momento, ¿eh? Lo mismo te hubiera tocado a lo mejor esa adquisición. ¿Te imaginas? Habría sido gracioso. Dice por aquí, con Psychonauts 2 lo hicieron, ¿no? Con Psychonauts lo hicieron, por ejemplo. Más cositas. Dice, ¿tan mal lo ve Microsoft como para hacer esto? Ya no es tanto mal, Ismael, sino el hecho de... Esto es muy fácil. ¿Cómo os lo explico?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tú puedes hacer, imaginaos que yo tengo dinero, cosa que no ocurre, pero imaginaos que soy multimillonario y quiero montar una red de cervecerías, ¿ok? Aquí yo puedo, o bien, empezar a montar locales, ¿vale? Hartarme de montar locales para tener 20, 30, 100 cervecerías, 500, 600 repartidas a lo largo de España, con todo lo que eso implica, nuevos locales, nuevos sitios, trabajadores nuevos, etcétera, etcétera. O bien lo que puedo hacer si tengo dinero es directamente irme a cervecerías ya que estén consolidadas en España y decirles, te compro el local y te compro la marca. ¿Sí o qué? Sí, sí. Te doy este dinero, pero la gestión es mía. ¿Vale? Yo me quedo con esto, yo me quedo tus trabajadores, yo me quedo con el local, yo me quedo todo, pero me quedo con tu zona. Ah, vale, perfecto. Al final estás comprando una cervecería que ya tiene su clientela, que ya tiene sus camareros, que ya tiene su local, que ya está sentada. Esto es lo que ha hecho Microsoft con los estudios. Es decir, en lugar de empezar, venga, vamos a montar 50 estudios. Tenemos dinero, tiene dinero para montar los estudios. Lo tiene de sobra, lo tiene por castigo. Microsoft podría haber cogido y haber dicho, me monto 50 estudios y lo hago desde cero. Como precisamente la gente que está haciendo el project. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos lo que está ocurriendo con la esa iniciativa Vengadores con los mejores desarrolladores y programadores, etcétera, que está con el project. ¿Qué ha pasado? Que sabemos gracias a informaciones que la mitad del desarrollo se ha ido. La mitad de la gente involucrada en ese desarrollo se ha terminado yendo. Por problemas y diferencias creativas. ¿Por qué? Porque claro, al meter a tanto gallo de pelea en el mismo corral, pues está habiendo discrepancias. Por mucho que cobren bien. ¿Qué luego ocurre? Al final, fijaos, ese desarrollo parece ser que la supervisión, no, que el liderazgo del estudio, o en este caso del proyecto, mejor dicho, lo está llevando Crystal Dynamics. Ya estamos viendo que no es tan fácil montar al final un estudio, sacarlo adelante, etc. ¿Qué es lo que consigues con esto? Hola, mira, me compro Ninja Theory. Ninja Theory ya está sentada. Ninja Theory lleva ya bastantes años funcionando, que si Heavenly Sword, que si Slave, que si DMC Devil May Cry, que si al final luego también Hellblade, etcétera, etcétera, ya tienes el estudio asentado, que por cierto ha salido la información, casi 120 millones de dólares, ¿eh?, le costó Ninja Theory. Para nada barato, ¿eh? A mí me ha flipado cuando he visto la info. Yo cuando he visto que fueron casi 120 millones de dólares la compra de Ninja Theory, a mí me ha sorprendido. No porque no los valga, ojo, cuidado, ¿eh?, no estoy yendo por ahí, sino porque pensaba que la cantidad era menor, bastante menor. No es una cantidad precisamente pequeña, ¿sabes? No, para nada. Me decís más cositas por aquí. Más sano que un Jagger con Red Bull, el pique. Decía también, tiene que salir cuando se dejan para que tengamos Game Pass, ¿no? Dice por aquí, hola Nacho, hace tiempo que no veo los kioscos manual. ¿El proyecto sigue? Sí, a ver, manual nunca ha estado en los kioscos, ¿eh? Ojo, cuidado. Revista Manual nunca ha estado en los kioscos. Sí ha estado en tiendas, ¿vale? Sí ha estado en tiendas. Lo que pasa que bien sabéis que desde el número 8 solamente mandamos la revista o el stock sobrante a tiendas. ¿Por qué? Tenemos la suerte de que imprimimos 2.000, 2.100, 2.200 o 2.300 revistas. Y entre los suscriptores que tenemos, suscribíos a Manual, por favor, www.revistamanual.com, suscribíos, que se vienen entrevistazas para el número 12. ¿Qué es lo que pasa? Que entre los suscriptores que tenemos, más luego los que tiene GTM, ¿no?, que tenemos ese acuerdo con ellos a nivel de revista, más luego las que nos guardamos aquí en cajas para posibles reenvíos, etcétera, pues ocurre simplemente que si imprimimos 2.000, a lo mejor tenemos 1.900 ya mandadas. Hacemos cálculos, hacemos números. Oye, nos sobran 100, nos sobran 200. Vale, pues estas las mandamos a tiendas. Claro, ¿cuál es el problema? Yo sé que mandar 200 revistas a tiendas en España es una cantidad bajísima. Al final es una revista por tienda y suerte. Pero, sí, sí, Manuel sigue vivite y coleando, ¿eh? Así que la podéis comprar y de hecho os recomiendo que lo hagáis, Más cositas. Dice, debo ser de los pocos que no les gusta Hades, ¿no, Winters? No te creas, ¿eh? Hay mucha gente que no le gusta Hades, más de lo que te parece, ¿eh? Más de lo que te parece que no les gusta en este caso. Y es totalmente normal, ¿eh? Es que no nos tienen que gustar a todos los juegos. Esto es algo que yo digo. El mejor vídeo de esto lo representa el que montó, iba a decir Dayo no, Pazos, sobre Breath of the Wild. De cómo a todo el mundo le gusta el Zelda Breath of the Wild y él, en cambio, no consigue engancharse al juego. Es un vídeo muy bueno, os recomiendo que lo veáis. Si alguien lo tiene a mano y lo puede pasar por el chat, que lo pase sin ningún tipo de problema. Lo digo de verdad, ¿eh?, que pase el vídeo por aquí para que la gente lo vea. Y es un vídeo muy interesante sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de, oye, no me atrae el juego o no me llega a encandilar el juego, ¿qué pasa con, no? Está bastante chulo. Dice, cada uno tenemos nuestras cositas. Yo estoy a un tris de abandonar Final Fantasy VII Remake porque no me está entrando ni un poquito. Normal, Fran, también te lo digo. Si me apuras, mi consejo es que le des una oportunidad y avances. Creo que el juego, quitando el inicio, obviamente que es el inicio de Final Fantasy VII, del reactor de Midgar, etcétera, etcétera, creo que ahí hay una parte de interludio que se hace bastante dura. O sea, se hace bastante dura, como no estés dentro del mundito de Final Fantasy VII, etcétera, etcétera, se te puede hacer cuesta arriba. Entonces, por eso te digo, si tienes la oportunidad, dale un poco a ese interludio, de verdad, que creo que merece la pena, lo digo en serio, ¿eh? Creo que merece la pena echarle ese poquito más, ¿no? Simplemente por el hecho de seguir, ¿no? Más cositas por aquí. A ver, os leía, no sé cuál sería el problema si Xbox fuera la número uno al final, si a día de hoy ofrece un producto brutal, ¿no? A ver, te cuento cuál es el problema, Mr. Potaje. Realmente, el problema no es que sea la primera o sea la única. El problema es que a nosotros, como jugadores, a todos, ¿eh? Todos, los 200 que estamos ahora mismo aquí en directo, más la gente que escucha el chat, o sea, que escucha el podcast, a nosotros nos interesa que haya competencia. A nosotros no nos interesa que haya una marca mega destacada y el resto esté comiéndose las migajas. Nos interesa, lo digo en serio, ¿eh? Nos interesa que muchísimas compañías sean fuertes y se peguen entre sí. Lo digo como usuario, ¿por qué? Porque en el momento que una tenga el control mayoritario del mercado, ya va a hacer con vosotros en general, va a hacer todas las prácticas feas que os podáis echar a la cara. Todas. Todas. Esto es un poco salvando las distancias, ¿vale? Salvando muchísimo las distancias, lo que al final ha ocurrido con Netflix. Netflix sabía que tenía la cuota mayoritaria y ha dicho, pues ahora te subo la cuota, pues ahora te hago esto, pues ahora te voy a hacer no sé cuánto, ¿no? Ahora no sé qué, no sé cuánto. Y te ha ido, poquito a poco, como digo, metiendo ahí cositas. Dando esas cosas, ¿sabes? Poquito a poco soltándotela. ¿Qué ha pasado al final? Te ha hecho lo de compartir cuentas y fíjate por dónde, lo de compartir cuentas ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. ¿Cuál es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Que a su alrededor tienes Disney, tienes HBO, tienes Amazon, tienes un montón de plataformas que han dicho, ah, sí, pues nos vamos a otro lado. Y eso, ahí está la clave, que haya también otros rivales fuertes a su alrededor. Muchas gracias a Mr. Zarigüeya, ¿vale? Mucha gracia. En este caso, a Mr. Zarigüeya por esa raid, tío. Muchísimas gracias por estas 80 personas. Bienvenidos seáis todos. Espero que os mole el contenido. Y que, bueno, que estéis aquí, ya sabéis, aquí mientras que debatáis de manera sana, totalmente de acuerdísimo, ¿eh?, con ello. Así que bienvenidos seáis todos. Decíais por aquí, ¿no? Nacho, si Sony la generación anterior no hubo competencia. Claro, no hubo competencia, pero sí la hubo en PS3. En PS3 fue 360 la que se llevó todo. Y PS3 al final adquiere, o digamos que pilla, a 360 al cierre de la generación. Pero durante el cierre de la generación en sí, 360 fue la que dominaba. ¿Qué es lo que quiero deciros con esto? ¿Qué es lo que te quiero decir a ti personalmente con esto? Que nos interesa la competencia. Porque gracias a que hubo competencia, Sony sabía que la había cagado con PS3. Sony sabía que la había cagado con PS3 porque venía de sobrada con PS2. Y gracias a que sabía que la había cagado con PS3, dijo, no podemos repetir este escenario con PS4. Y muchísimas de las cosas que se implementaron en PS4 ya no estaban en PS3. Yo me acuerdo escribir, estoy hablando de esto hace ya más de 15 años, yo me acuerdo escribir cuando iba a salir PS3 al mercado, me acuerdo perfectamente de escribir auténticas sobradas de los directivos de Sony, de en plan de, no, si nosotros somos Sony, si nosotros somos PlayStation, si nosotros tenemos la consola más vendida de la historia, y la siguen teniendo, ¿eh? Siguen teniendo ahora mismo PlayStation 2, sigue siendo la consola más vendida de la historia. Yo sigo pensando que Nintendo Switch le va a superar por puros números que está obteniendo. Pero, a lo que quiero decir, iban de sobrados, y gracias a esa competencia, en PS4 han dicho, oye, espérate, hay que tener cuidado. Por eso muchas veces, ¿vale? Por eso muchas veces digo que muchos de los movimientos que está haciendo Jim Ryan me recuerdan a la generación de PS3. Son totalmente diferentes a nivel de que PS5 está funcionando en ventas. Igual que Series X, porque no ha habido stock, la gente se ha lanzado, etcétera, etcétera. Pero es a lo que quiero llegar, que muchas veces algunas de las decisiones que se realizan me recuerdan al tufillo de PS3 de, ah, bueno, tenemos ahora mismo una buena cuota de mercado, no somos los primeros, la primera al final en Nintendo Switch, a nivel de llevar o copar las ventas de juegos, etcétera, etcétera, y eso se ve en los listados de ventas que aquí traemos de vez en cuando al programa. Pero hay algunas cositas raras, ¿vale? Hay algunas cositas raras. En este sentido, por eso digo que pase una cosa u otra, lo que nos interesa a nosotros como jugadores, a todos, es que haya competencia muy dura. Que haya competencia, que haya buena rivalidad entre todas, porque eso al final lo que vamos a terminar ganando somos nosotros. Ya está. Y os he puesto el caso de las plataformas de streaming y cómo precisamente, gracias a las plataformas de streaming, a nivel de que han ido entrando otras, Netflix sí le ha visto las orejas al lobo. Y ha dicho, oye, que yo me creía que la gente iba a seguir suscrita y que le podíamos meter una cuota y que esto y que lo otro. Y ha dicho Netflix, ah, no, que hemos perdido. La verdad es que hemos perdido cuentas, ¿sí? Hemos perdido gente con nuestra política de bloquear o añadir un suscriptor extra por una cantidad, ¿no? Por eso digo que nos interesa. Dice por aquí, los juegos como servicio van a ser una cagada grande por parte de Sony de esta generación. Fíjate, Ismael, yo te diría que no va a ser una cagada si no deja de lado aquello a donde que la ha llevado hasta aquí. Es decir, si al final, imaginaos, yo lo veo así, ¿eh? Yo al final no soy más que alguien que está aquí hablando. Si Sony solamente se dedica a hacer juegos como servicio, va a tener o va a correr la suerte de que un juego como servicio funcione. Si le funciona, de escándalo, Sony va a estar perfecta, va a sacar dinero, ellos están contentos, etc. Problema, que no funcione. Mirad lo que le ha ocurrido a Ubisoft. ¿Qué le ha ocurrido a Ubisoft? Que desde el verano del año pasado hasta el primer trimestre de este año han cancelado 7 proyectos. 7 que se sepa, ¿eh? 7 que se sepa. 7 proyectos cancelados porque veían que no funcionaban. ¿Qué es lo que ocurre? La compañía tiene ahora mismo problema financiero. La compañía tiene revueltas a nivel de trabajadores por no estar contentos. Después por todos los problemas que giran alrededor de la empresa, etcétera, etcétera. No está Ubisoft en su mejor momento y es precisamente por haber apostado todas las cartas, o gran mayoría de las cartas, a venga, vamos a hacer juegos como servicio. Que como no te salga el juego como servicio, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Dice Milik, oye, perdonad mi ignorancia, pero ¿qué son los juegos como servicio? Milik, de ignorancia nada, ¿eh? Que para eso estamos aquí en el programa. Un juego como servicio es un juego que, en lugar de sacarse... voy a ponerte un ejemplo. La mecánica tradicional a nivel de mercado de un videojuego es el siguiente. Tú vas a la tienda, o en este caso, ahora ya la tienda digital, compras el juego, lo juegas y se acabó. ¿Vale? Tú has pagado una cantidad, obtienes esa cantidad económica, esa remuneración, y te olvidas. Yo voy a la tienda, compro The Last of Us 2, por ejemplo, o compro Ori, o compro cualquier juego, lo compro, le doy el dinero a la tienda, le doy el dinero a la compañía, y se acabó. No hay más. ¿Qué es lo que hace el juego como servicio? El juego como servicio lo que hace es, yo te pago el juego, pero a su vez el juego tiene una serie de mecánicas de gamificación ludificadas que lo que hacen es que tú sigues gastando dinero en el juego, ¿vale? Eso es un juego como servicio. Un juego como servicio es básicamente un juego que te permite seguir generando ingresos una vez se ha lanzado al mercado. El juego como servicio lo que tú haces es que tú lo compras o lo juegas, en este caso, de manera totalmente gratuita, pero te dice, dentro de 3 meses vamos a sacar una expansión, dentro de 4 meses vamos a sacar el pase de temporada, dentro de 5 vamos a hacer un evento temático de no sé qué. El juego está en constante actualización, ¿vale? Dice, por ejemplo, Fortnite. Por ejemplo, Fortnite es el mejor ejemplo de juego como servicio. Es un juego que lleva ya... ¿Cuántos años lleva Fortnite? ¿5? Creo que lleva. Ya, ahora he perdido la cuenta. Creo que Fortnite lleva 5, ¿no? Sí, ¿no? Espérate, voy a buscarlo porque ya me habéis dejado un momento... ¿Cuándo salió Fortnite? 2-1-6. El estreno es 2017, ¿vale? O sea, es que digo, espérate, vamos a corroborar la información. No vaya a ser que esté mal el dato. 2017, ¿vale? 2017. Fortnite, el juego de 2017, no tiene nada que ver con lo que es ahora. ¿Por qué? Actualizaciones constantes, que si ahora puede jugar con... las skins de Dragon Ball, que si las de Naruto, que si las de Marvel, que si las de personajes de Sony, que si las de personajes de Xbox, que ahora te saco un pase de temporada nuevo, etcétera, 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 etcétera. Eso es un juego como servicio, ¿vale? Es un juego que permite mantener, al final, unos ingresos constantes gracias a los nuevos contenidos. No tienes que sacar un juego nuevo, sino que vas actualizando, en este caso, el propio juego como tal, ¿no? Dice, primero salió la campaña del Fortnite y luego en 2018 el Battle Royale, creo. Es que no me acuerdo, Juan. Yo por eso he dicho 2018 porque yo me acuerdo de jugar a Fortnite por primera vez en 2018, pero es que lo he buscado y me pone 2017. Pero a mí lo que me confunde es justo lo que tú has dicho, Juan, que es que yo recuerdo jugar por primera vez a Fortnite en 2018. Además que me acuerdo perfectamente, en plan, oye, este juego lo está petando, no sé qué, tal, y me acuerdo jugarlo ahí. Dice por aquí Mili, gracias por la explicación, Nacho. Nada, ya ves tú, para eso estamos aquí en el programa, para ir contando cositas. Bueno, creo que ha dado para un bloque muy interesante esto que hemos comentado sobre Xbox, ¿no? En líneas generales, ¿no? A nivel de posibles adquisiciones que se hicieron en el futuro, cuál es el. En este caso también, en el pasado, perdón. Cómo miran al futuro. Van a seguir por lo que dejan caer, ¿no? Y sin dejar caer, lo comentan. Van a seguir pensando, ¿no? En este caso, en seguir invirtiendo. Creo que, sinceramente, a nadie de los que estamos aquí en el chat, ¿cuántos somos ahora mismo? 300 en directo. De las 300 personas que estamos aquí en directo, creo que a ninguno nos sorprende que Xbox va a seguir invirtiendo de cara a futuro, ¿no? Yo creo que, o sea, esto lo dábamos por hecho, ¿no? Que tanto Sony como Xbox, y yo creo que Xbox en mayor medida, que van a seguir invirtiendo, no creo que nos pille de... ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Esto, vaya, no me lo esperaba. No, creo que a estas alturas lo vimos venir todo, ¿no? Dice por aquí Fran, Destiny es otro gran ejemplo, sobre todo con el 2, con todas las idas y venidas que ha tenido entre ser de pago, tener expansiones, luego pases de temporada, luego ser free to play. Tú sabes que yo lo achaco a Destiny, Fran, lo de no poder jugar la campaña inicial, ¿eh? Eso me dolió. Eso me dolió. Eso me dolió. Eso me dolió mucho de Destiny. Fue como, tío, mi corazón me duele. Me ha dolido, me has hecho daño. Pero bueno, al final es lo que pasa también mucho con los juegos como servicio, ¿no? Que a nivel de bueno, como están en constante actualización, se cargan lo anterior y a tomar por saco, ¿no? Dice, ¿crees que Sega al final sí lo compren? No lo sé. No lo sé, o sea, yo para que, no puedo decir que si sí o que si no. Yo, sé que a lo mejor la respuesta que pensáis es sí. Pienso que esto. Al final esto es, obviamente, en situaciones, dependiendo en situaciones de cómo esté la empresa. Por ejemplo, ¿por qué Square Enix vendió los estudios occidentales? ¿Por qué Square Enix vendió la división de juegos occidentales? Porque de repente se había visto. Marvel Avengers no había funcionado. Guardianes de la Galaxia tampoco había terminado de encajar del todo. Rise of the Tomb Raider tampoco había terminado. Es verdad que con Square Enix tenemos la broma de que casi ningún juego. Ellos dicen siempre, ¿no?, que este juego no ha funcionado, ¿no?, a nivel financiero. De hecho, es el meme, ¿no?, que tenemos aquí en el programa. Pero a lo que quiero llegar es que de repente se vio la oportunidad por parte de Embracer, luego el resto de empresas, etcétera, de poder meter ahí mano y dijeron, ¿ah, sí?, que por poco más de 300 millones de dólares nos llevamos todas estas sagas. Ah, pues venga, las pillo. ¿Y qué pasa? Que Square Enix dice, me interesa, ¿sabes? Me interesa. Me interesa porque la cantidad por la que estoy vendiendo las IPs es baja. La cantidad por la que estoy vendiendo las IPs es baja. Pero esto ya lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión con Jaime y con Álvaro. La cantidad por vendida es baja, pero eso súmale lo que es mantener literalmente varios estudios con centenares y centenares y centenares de trabajadores. Entonces, claro, no es tanto que vendo esto por 300 y pico millones de dólares, sino es también todo lo que me ahorro. Esto lo veis muy bien con el fútbol. Esto se ve muy bien con la normativa del fútbol. No es que este futbolista lo ha vendido solo por 3 millones de euros. Y tú dices, vale, 3 millones de euros es poco. A lo mejor su valor de mercado es 15. Pero es que si ese futbolista gana 5 millones de euros al año y le quedaban 3 años de contrato, son 15 millones de euros lo que le tenías que pagar a ese futbolista los 3 próximos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice, vale, lo estamos vendiendo por 3, pero es que nos estamos quitando 15 millones de euros de salario. Esto es un poco lo que hizo Square Enix con los estudios occidentales, para que me entendáis. No es tanto por cuánto vendo, sino todo lo que me estoy quitando tras de sí a nivel de masa de trabajadores, IPs que consumen mucho, estudios, etcétera, 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 ¿no? Que eso al final se nota, ¿no? Dice, huele lo de Sega, muchos juegos en Game Pass, todos los Yakuza y personas. Es curiosa esta noticia de Sega, de la posible adquisición, porque justo, fijaos la cantidad de títulos que estamos teniendo de Sega en Game Pass. Y muchos de ellos de salida. Yo creo que está todo vinculado. Yo creo que en parte en Microsoft dijeron, vale, no adquirimos Sega, pero sí vamos a intentar llegar a acuerdos con Sega mediante los cuales sus juegos están día 1 o incluso los metemos posteriormente en Game Pass. Yo creo que a eso sí se llegó. Yo creo que a ese acuerdo sí se llegó y al final sí hubo un acercamiento a la compañía japonesa, no para adquirirla, pero sí para llegar a un acuerdo comercial para el Game Pass. Que esto ya sabéis, si en el Game Pass te vienen y te sueltan un pastizal, pues las compañías que van a decir, toma, hago números, vale. ¿Cuánto voy a vender en esta plataforma? Vale, creo que voy a vender X. ¿Cuánto me da esta gente? Esta gente me da X más 3. Pff, me interesa, toma, para ti. Esta frase la digo yo siempre. Cuando la gente dice, tío, no entiendo por qué Hollow Knight Silksong entra en Game Pass. ¿Que por qué entra en Game Pass? Esto es tan fácil como que en Team Cherry han dicho, ¿cuánto nos paga? ¿Cuánto nos paga Microsoft? Ah, hostia, Xbox nos paga 5, 6, 7, 8, 10 millones de dólares. Y ellos hacen así y dicen, ¿cuánto sacamos? ¿Cuánto dinero sacamos con Hollow Knight en Xbox? Ah, pues con Hollow Knight hemos sacado en Xbox o en Xbox, pronunciadlo como queráis, hemos sacado 1,5. Tío, nos dan por 4 o por 5 lo que hemos obtenido. Y ellos también, obviamente, ahí hacen un estudio, un análisis interno que tendrán, igual que tienen todas las compañías, igual que hay también ahí en The Game Kitchen. Ellos hacen un estudio que dice algo tan sencillo como, vale, ¿cuántas ventas nos podría restar a otras plataformas el hecho de sacarlo en Game Pass? Y ellos ven, tienen sus números, tienen sus datos, sacan conclusiones y dicen, nos interesa. Acuerdo firmado, ahí tienes el juego en Game Pass, tú feliz, yo feliz, a mí me acabas de dar por adelantado 7, 8, 9 millones de euros que me pueden venir de escándalo para el desarrollo. Toma, tú tienes tu juego día 1 y lo que he dicho antes, tú feliz, yo feliz, cada uno por su lado, es un acuerdo comercial solo para este juego y al carrer, ya está, no hay más, al final son eso, son acuerdos comerciales, ¿no? Dice Tildon, a mí lo que me está gustando de todo el proceso es que por fin estamos viendo algo de transparencia en la industria. Tildon, te digo una cosa. Además, tú que has currado la industria. Y bastante tiempo, cabrón. No es que estemos viendo transparencia, es que se están filtrando. Se están filtrando las cosas. Porque si por ello fuera, todos estos correos que están saliendo a la luz y toda esta información... Yo creo que no habría salido, ¿eh? Ya te lo digo. No creo que sea tanto que haya transparencia, sino que no ha quedado más remedio o se han filtrado muchos de estos detalles, ¿no? Que es como ese matiz, ¿no? Pero sé por dónde vas, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo que por lo menos estamos conociendo todas esas cosas que intuíamos y que no han ido muy desencaminadas, ¿no? Oye, antes de terminar, que ya sabéis que como siempre... Esto es esto es nuestra querida casa de los indies. Os traigo este Dice Fall. Voy a quitarle el volumen, no vaya a ser que os reviente el oído. Esto que estáis viendo en pantalla es este juego desarrollado por la gente de Good Shepherd, ¿vale? O sea, Good Shepherd, perdón, es el... iba a decir que es la editora, no, es el estudio. Y es un juego roguelike táctico, como podéis ver, por turnos. Y mola bastante porque lo que hace es que a través de un sistema basado en dados, ¿no?, y mecánicas de captura de monstruos, tú lo que haces es afrontar combates por turnos. Así de claro. Esto que estáis viendo en pantalla es el juego tal cual. No tiene, de momento, ¿vale? No tiene de momento una fecha de salida asignada. Simplemente aparece eso, ¿no? Lo que estáis viendo, lista de deseados. Lo podéis meter en la lista de deseados. De hecho, os voy a pasar el enlace de Steam para que podáis hacerlo, por si os gusta. Y tenéis interés, un momentito. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y no sé, me ha llamado mucho la atención. Ha sido uno de esos múltiples correos que recibo de los estudios indies. Es verdad que hoy el programa, ayer fue todo indie, hoy no ha sido nada. Hoy ha sido todo lo más triple A que puede haber en el mundo. Pero, como veis, mola bastante. Mola bastante. Mola bastante este juego de Good Shepherd Entertainment, de Leap y Tiny Goal, ¿vale? Que son editora y desarrolladores. Ahora sí, lo he dicho exactamente todos y cada uno de los nombres para si alguien del... en este caso del estudio o de la editora lo escucha, que quede todo bien dicho, ¿no? Dice por aquí, ¿vale? Os leo un poquito la nota de prensa que nos comenta. Dice, experimenta una emocionante aventura roguelike, colecciona nuevas y más poderosas quimeras para construir tu propio escuadrón. Descubre diferentes combinaciones, habilidades, etcétera. Toma el control del combate. Dice, en tu mano está el destino de los dados, dirige tus quimeras mientras eliges las caras, de los dados y el orden en el que cada parte realiza sus acciones, ¿no? Y dice que tus elecciones determinarán, al final, que la batalla salga mejor o peor y que al final también tienes que dominar a tus quimeras o a tus monstruos, ¿vale? A partir del cual tienes personajes con sus propias habilidades y que se adaptan a un estilo de estrategia. No tenemos fecha de lanzamiento. Yo cuando he visto el juego me ha llamado bastante la atención, pero, ya digo, no tenemos información relacionada con cuándo puede salir. Es una pena, pero es lo que toca, ¿vale? No hay mucho más que comentar. Y con esto, queridos amigos, nosotros nos vamos a marchar en el día de hoy. Terminamos 10 minutitos antes, pero el que está aquí se tiene que poner a currar como un cabrón, con muchas cosas, entre ellas Blasphemous 2. Entre ellas hay que ponerse con el penitente. Quedan 2 meses, ¿eh? ¿Tenéis ganas de Blasphemous 2? ¿Tenéis ya ganas de Blasphemous 2? ¿Hay ganas o no hay ganas? ¿Hay ganas? ¿Cuántos de aquí lo tenéis ya reservado? ¿Cuántos de aquí tenéis reservado el juego ya? Añadido a la lista de deseados, por lo menos. Espero que... Mira, por aquí sí, nada, claramente hay ganas, hay ganísima, ganaza. Dice por aquí Lagier, me suscribo a nivel 3 y me das copia física por adelantado. No están, Lagier, todavía no están ni las copias físicas. Has corrido demasiado. ¿Hay pinchos o no hay pinchos? Hombre, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas de un Blasphemous? ¿Tú qué esperas? Dice, yo lista de deseados, yo también, añadido en 3 plataformas. Casi, Faisito, dice por aquí unos iconos, Tildon, yo tengo tatuado el número de reserva. Grande, grande aquí. Oye, os quejaréis del precio, ¿eh? Os quejaréis del precio de la edición física. Está bien, ¿eh? Está bien, yo no quiero decir nada. Está bastante bien. El precio de la edición física, ¿eh? Ojo, que yo no quiero decir nada. Dice, muy largo, el 1 lo tengo pendiente. Hay que darle, ¿eh, Rochak? Hay que darle antes del 2, que además yo creo que los que deis el salto del 1 al 2 vais a notar la evolución tan grande que hay del juego. O sea, si jugáis al 1, lo termináis ahora en julio-agosto y jugáis al 2 después, vais a ver la diferencia tan grande que existe. O sea, lo vais a notar, pero mucho, 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 mucho. Decid por aquí, ¿en físico cuánto? Os paso ya para que empecéis a reservarlo, amigos. Bueno, no sé si están ya añadido. Sí, no, está añadido. Digo, espérate, se supone que debería tenerlo añadido aquí ya game. Ahí está, os lo paso. 34,99, ¿vale? Edición física. La 34,99 es la edición física. Así que, o en Extra Life también. Podéis comprarlo donde queráis, ¿vale? Está ya la física para reservarla. Lo tenéis ya para reservar la edición física. Y poco más, poco más. Oye, hay que darle las gracias a Jaime. Jaime se ha suscrito. 14 meses, Jaime. Guapetón, que te vi el otro día en un bar. Muchas gracias por esa suscripción. Y gracias por el apoyo, tío. Lo dicho, que nos vamos. Quedan 2 meses para Blasphemous, que me voy a currar, que toca ponerse con el penitente. Un abrazo muy fuerte, os quiero y que lo paséis bien el resto de la tarde. Mañana volvemos con Jaime. Hasta luego.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.